Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Con un ojo puesto a esta hora en las tareas de extinción del incendio que se declaró ayer por la tarde en Collado Mediano y que ha quemado hasta el momento unas 80 hectáreas, según el último balance oficial. El fuego está controlado, aunque los bomberos y las brigadas forestales vigilan varios focos calientes en la ladera norte por el riesgo de que las altísimas temperaturas puedan reavivar las llamas. Lo ha explicado Carlos Novillo, el viceconsejero de Interior de la comunidad.
Ahora va a haber unas horas bastante complicadas, tenemos una situación meteorológica en toda España muy complicada y en Madrid con temperaturas muy altas. Tenemos vientos de ladera, aun por la insolación que va a haber, y tenemos que estar muy pendientes hasta media tarde de cómo va a evolucionar. La evolución en este momento es favorable, pero tenemos que ser muy cautos.
El medio millar de vecinos que tuvieron que ser desalojados ya han podido volver a sus casas y lo han hecho todavía con el susto en el cuerpo.
Nunca había pasado tanto miedo y además llevamos en esta casa solo 9 meses y de momento, pues en un momento se te cae el mundo encima pensando que vas a perder todo lo que tienes.
El fuego siempre impone y viendo las llamas que subían para arriba en una columna de fuego impresionante, pues claro, te preocupa porque, a ver, más que nada por el daño ecológico que esto se quemó ya hace unos años y se vuelve a quemar.
Susto también el que nos siguen dando los precios. Se ha confirmado que el IPC del mes de junio se situó en el 10,2%, que ya había adelantado el Instituto Nacional de Estadística, con los carburantes y los alimentos en sus tasas más altas de los últimos 28 años. El presidente del Gobierno no varía su discurso. Los malos datos, dice Pedro Sánchez, se deben a la invasión rusa de Ucrania.
Y eso tiene mucho que ver con la actual situación que se está viviendo en Ucrania, los precios de la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Y el gobierno de España está haciendo todo y más por tratar de amortiguar los efectos de la inflación entre la clase media trabajadora y también los colectivos más vulnerables.
Palabras de Pedro Sánchez en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación, en la que, por cierto, no hemos visto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que sí asistió ayer como oyente y hoy ha ofrecido su valoración del discurso de Sánchez.
Si el impuesto a la banca, que lo desconocemos, va a suponer más comisiones para operar con los bancos, va a suponer incremento de los tipos de interés y va a suponer menos retribución, que ya prácticamente inexistente, de los depósitos de los ahorradores, la mayoría de los ciudadanos no compartiremos esa decisión.
Tenemos nuevo capítulo en la polémica sobre las becas de la Comunidad de Madrid para familias con rentas elevadas. El Partido Socialista no descarta recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Desde Más Madrid, Mónica García reclama que lo haga el Ejecutivo Central.
Nosotros creemos que la norma de la señora Ayuso de las becas a los 100.000 euristas, abandonando a los 1.000 euristas, creemos que erosiona los principios constitucionales. Nosotros no podemos hacerlo porque los que tienen potestad son o 50 senadores o diputados de la Cámara Alta o el propio Gobierno.
Y desde el Ejecutivo Autonómico, el vicepresidente regional y consejero de Educación, Enrique Osorio, defiende la potestad del gobierno madrileño.
Lo que quiero decir es que el artículo 83 de la Ley Orgánica de Educación reconoce el derecho de las comunidades autónomas a establecer su propio sistema de becas.
Osorio ha explicado el nuevo currículo de educación primaria que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. También se ha dado luz verde al proyecto de la nueva Ley Regional de Infancia. Enseguida vamos con todo y con otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Luis Mínguez. Turno para los grupos minoritarios en el debate del Estado de la Nación.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, asegura que las medidas que ayer anunció el presidente Sánchez suponen su campaña electoral más cara de la historia. Íñigo Errejón se felicita por el golpe de timón progresista, pero exige que dichas medidas tengan un efecto tangible sobre la ciudadanía.
El campo se clarificó de manera clara y nítida. Ese es el rumbo, ese es el camino y ese es el camino en el que nos va a encontrar, señor presidente. Pero para transitarlo es necesario que los anuncios de ayer lleguen a la vida cotidiana.
Las medidas que usted anunció ayer son las medidas que usted necesitaba para pasar por este trámite del debate del Estado de la Nación sin morir políticamente. Eso es lo que necesitaba usted. La campaña electoral más cara de la historia.
José Luis Martínez Almeida reclama por carta al gobierno que designe interlocutores para la operación campamento.
Pide el alcalde que se aproveche todo el trabajo previo realizado por el consistorio para esta operación urbanística. La ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se alegra de la buena disposición, pero asegura que fue un gobierno del Partido Popular quien la paralizó años atrás.
Yo le he enviado una carta a Pedro Sánchez poniéndome a su disposición, indicándole, por favor, que nos diga con quién tenemos que hablar inmediatamente para poder desbloquear esta operación y además diciéndole que el ayuntamiento tiene los deberes hechos desde el punto de vista urbanístico.
Es un proyecto que viene de largo. Ya en los años 80 se empezó a hablar de este proyecto y además fue impulsado por primera vez por un gobierno socialista, por el gobierno de Zapatero, que fue el Partido Popular el que recurrió este proyecto y lo tiró atrás, lo echó abajo, dijéramos.
Comienza a venderse la lotería de Navidad.
Loterías y Apuestas del Estado lo hace, como otros años, tirando de sentido del humor con un spot en el que invita a poner a prueba a los todólogos, preguntándoles dónde va a caer este año el gordo y fomentando que se compren décimos en los destinos vacacionales.
Uy, la correa del alternador.
Yo, gazpacho, luego con tomate pega.
A estos perros hay que hablarles en alemán. ¡Bats!
Este verano ponles a prueba.
¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
¿El gordo?
Incluso los que creen que todo lo saben.
Oye, ¿jugamos a la espada?
No lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Continúan los homenajes en recuerdo de Miguel Ángel Blanco.
En el día en que se cumplen 25 años de su defunción, tras ser tiroteado la víspera por pistoleros de ETA aún encarcelados, se han celebrado concentraciones de silencio ante ayuntamientos de toda España. En los micrófonos de Onda Madrid, la hermana del concejal, Marimar Blanco, ha cargado contra el proyecto de ley de memoria democrática del Ejecutivo Nacional.
Me parece, insisto, un verdadero insulto a las víctimas del terrorismo, porque esa ley de memoria democrática lo que pretende es reescribir la historia basada en la equidistancia, en la ambigüedad, en las mentiras, en las de víctimas enfrentadas.
Y vamos ya con el titular del deporte. Se lo preguntamos a Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid ha presentado a su primer refuerzo, Axel Witsel, centrocampista belga de 33 años, que llega libre del Borussia Dortmund y que ha firmado por una temporada.
Mi primer día, muy bueno. El equipo tiene persona mismo muy, muy buena, entrenamos muy fuerte, pero tienes que ser así. La pretemporada tienes que ser dura para ser después físicamente listo para empezar el campeonato.
En el Tour ya se está disputando la primera gran etapa alpina, cuatro puertos incluido el Galibier y final en Col di Granon de categoría especial. El esloveno Pogačar conserva el jersey amarillo solo por 11 segundos, pero solo le quedan cinco compañeros de equipo. Enric Mas es el mejor español a 1.50. Además, la selección se ha entrenado en Inglaterra tras caer ante Alemania. Necesitamos empatar contra Dinamarca el sábado para estar en cuartos y a las 9:30 de esta noche España-Australia en los cuartos de final del Mundial de Hockey.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos ponemos al volante, encendemos el aire acondicionado y circulamos por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar dificultades en Madrid de entrada por la A4 a su paso por Aranjuez y ya en la M40 en el tramo de Valdemarín sentido a la A1. Las demás redes de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Mucha precaución al volante porque el calor también puede afectar a la conducción. Antonio López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Toda la Comunidad de Madrid en naranja.
Sí, aviso en naranja, ya es riesgo importante por actividades, desarrollo de actividades al aire libre con estas altísimas temperaturas. Hay que decir, dato de última hora, 37 grados tenemos estos momentos a la sombra, que es como se miden las temperaturas en la capital. Hoy ese aviso naranja hace que las máximas previsiblemente puedan llegar a los 40 grados a la sombra en Madrid, 41 en zonas de Henares, como Alcalá de Henares o Torrejón, incluso los 42 en zonas del sur, como es el caso de Aranjuez. Pero es que se activa el aviso naranja también en zonas de sierra, lo digo fundamentalmente por la extinción, el control de ese incendio en Collado Mediano, porque las temperaturas en esa zona pueden estar rondando los 38 grados. Así que hoy día de mucho calor, pero mañana más.
O sea que no hemos llegado todavía al pico, Antonio.
No, llegamos al techo mañana porque poco van a subir ya las temperaturas, pero pasamos de los 40 a los 41 en la capital y mañana 42, 43 en zonas del sur y cerca de los 40 en Ares de la Sierra, en pueblos de la Sierra. En definitiva, un calor sofocante, infernal, que todavía se va a mantener al menos hasta el fin de semana.
Bueno, nos quedan unos días todavía. Gracias, Antonio. 2:10 de la tarde. Escuchan las noticias de las 12 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control técnico.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Empezamos nuestro recorrido en Collado Mediano. El incendio que asola el cerro del castillo de la localidad y que afecta también al territorio de Becerril de la Sierra se encuentra en proceso de perimetración y sin ningún foco activo a esta hora. Eso sí, los bomberos y las brigadas forestales mantienen una prudencia extrema porque las altas temperaturas que hay en la zona pueden ayudar a reavivar esas llamas. Nos vamos hasta allí. Toni Dacuña, situación a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. El fuego comenzaba ayer en torno a las 4 de la tarde y desde entonces esta es la banda sonora. Los trabajos de extinción se mantienen con 200 efectivos, 14 unidades terrestres, 6 medios aéreos y 2 hidroaviones del Ministerio. Enrique López, consejero de Presidencia, actualizaba hace unos minutos la situación.
Estamos en una fase de control, todavía hay que ser muy prudentes porque tenemos focos calientes, especialmente en la ladera norte. Hoy las temperaturas van a ser extremas, lo cual puede provocar en algún momento que se reavive algún foco de estos calientes. Ahora mismo no hay ningún frente activo, pero hay posibilidades de que se reavive y estamos trabajando en ello. El incendio en estos momentos está no totalmente, pero casi perimetrado.
La noche ha sido dura para los vecinos de 2 urbanizaciones de la localidad que fueron desalojados de sus casas. Ya han podido regresar a sus viviendas, pero en los peores momentos la solidaridad brotó.
Pues lo que hemos decidido ha sido aportar nuestro granito de arena. Y es pues sacar botellas con hielos, cortar fruta y preparar bocadillos para todo el personal.
Nunca había pasado tanto miedo y además llevamos en esta casa solo 9 meses y de momento, pues en un momento se te cae el mundo encima pensando que vas a perder todo lo que tienes.
Desde la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad de Madrid esperan que a lo largo de hoy o mañana se entre en la fase de control de este fuego que ha consumido más de 72 hectáreas del terreno de Collado Mediano.
La ola de calor que estamos viviendo aumenta mucho el riesgo de incendios. Hoy estamos afrontando uno de los peores días de este episodio de altas temperaturas que todavía se agravará mañana, nos lo acaba de contar Antonio López, y se va a prolongar hasta el principio de la próxima semana. Todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, tienen avisos y hay puntos de Andalucía y Extremadura en los que ese aviso es de color rojo porque esperan hasta 46 grados de máxima. Aquí en Madrid se ha activado por primera vez este año la alerta naranja en toda la región. Las máximas van a superar los 40 grados y en los municipios de la sierra se van a quedar a las puertas. Esta situación de calor extremo no solo afecta a las personas. En el Zoo Aquarium han activado su protocolo frente a las altas temperaturas porque hasta los animales más acostumbrados necesitan refrescarse. Los trabajadores les preparan menús especiales muy veraniegos que acompañan con duchas, como ha comprobado Alejandro Coloma, que esta mañana ha acompañado a sus cuidadores.
Polos de frutas, pescado y carne, además de enriquecerse, permite poner en práctica las espectaculares habilidades mientras juegan hasta descubrir el alimento que contienen estos helados. María José Luis, responsable de comunicación, nos cuenta los detalles.
Bueno, ante las altas temperaturas de estos días, que ya se prolongan más de lo previsto, lo que hacemos durante el verano, en general, en la época estival, preparar polos con la dieta de los animales, fruta de temporada. En el caso de los leones asiáticos se les prepara con jugo de sangre y pedacitos de carne. En los pandas se hace con sandía y bambú. Es con su alimentación, también en algunos animales, varía según la temporada, fruta fresca como sandía o melón.
Pandas, leones marinos, tortugas terrestres gigantes, rinocerontes indios, elefantes asiáticos o grandes felinos también cuentan con zonas aclimatadas para refrescarse según la especie.
Luego también tienen sus elementos refrescantes dentro de la instalación, en algunos casos con zonas aclimatadas, con temperatura, con una humedad y aire acondicionado, como es el caso de los pandas gigantes, y luego diferentes elementos de agua que tienen en las instalaciones.
Los animales se han adaptado totalmente a este método para refrescarse e incluso hay algunos caprichosos.
Sí, o sea, lo distinguen perfectamente, además saben que son, por ejemplo, Blanca, que le gusta más el arenque, habréis visto que se ha ido a por los pequeñitos, porque el pequeñito tenía arenque y el grande tiene el pescado más pequeñito. Entonces Blanca ha ido directa a por su pescado favorito, claro.
Y es que hasta los animales más acostumbrados al calor necesitan refrescarse.
Hablamos ahora de otras especies menos agradables y más molestas que se convierten en una auténtica pesadilla cuando llega el calor. La mosca negra vuelve a hacer de las suyas en el barrio de Butarque, en Villaverde. Los vecinos están desesperados porque las campañas de fumigación no consiguen acabar con ellas. Pedro Lorente.
Desde 2017, la mosca negra hace la vida imposible a estos vecinos que tienen que salir de sus casas totalmente protegidos para no sufrir sus mordeduras. Yolanda Villarreal es la presidenta de la Asociación de Vecinos.
O de salir tenemos que salir protegidos y no tendría por qué ser así. Tendríamos que salir como cualquier otro vecino en cualquier otra zona de la calle. Pero sí, claro, tienes que protegerte porque te puede inmovilizar partes del cuerpo. Si te llega a picar en las articulaciones no las puedes mover, aparte de que se inflama muchísimo.
Un insecto que aparece en las zonas cercanas del río Manzanares, sobre todo en Perales del Río, Villaverde o San Fermín. La peculiaridad de la mosca negra es que no pica, sino que muerde, dejando marcas que pueden durar más de 2 años, explica el biólogo Raúl Martínez.
Entonces tiene un aparato bucal que va raspando y erosionando para hacer una herida. Y ahí es donde se produce, con su saliva, se producen las reacciones alérgicas, que son muchas veces de hospitalización.
Según los expertos, la fumigación no es la solución y sí tomar muestras antes del verano de la cantidad de mosca negra, limpiar la vegetación de las orillas del río donde hay más corriente y echar en el agua productos específicos para eliminar las larvas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso carga contra algunos de los anuncios que ayer hizo Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación. La presidenta regional califica de broma la bonificación de los abonos en cercanías y critica los nuevos impuestos a la banca y a las grandes energéticas. También se ha referido en declaraciones a Es Radio a las becas de 100 euros para los estudiantes mayores de 16 años.
Se ha abierto una pequeña proporción de becas que vamos a ver finalmente qué beneficiarios son, porque nos pensamos que una renta media en Madrid con 35.900 puede salir adelante y a lo mejor ni siquiera son esas rentas sino las inferiores las que también lo han necesitado. Es que son muy pocas. Es el discurso populista comunista de echar enfrente contra la opinión pública a los bancos o a las grandes empresas para decir que ellos son los poderosos, cuando aquí el único poderoso con puro son todos los amigos que tiene este gobierno en otras latitudes.
El líder de los socialistas en la región, Juan Lobato, ha anunciado que su partido va a presentar en todos los ayuntamientos madrileños mociones para que Isabel Díaz Ayuso bonifique el abono transportes entre septiembre y diciembre de manera que sea gratuito. El secretario general del PSOE madrileño entiende que la comunidad debe asumir una medida análoga a la del gobierno central con el transporte público que depende de sus competencias.
Después de que el presidente del gobierno aprobara para toda España que el transporte público que depende del Gobierno de España, cercanías, media distancia, fuera a ser gratuito de septiembre a diciembre, que lo hagamos también en la Comunidad de Madrid. Le reitero esa petición a la presidenta y vamos a hacerlo también a través de mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid ha registrado una petición en la Asamblea para que el Gobierno central recurra al Constitucional las becas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para familias con rentas superiores a los 100.000 euros. En el Partido Socialista también estudian medidas legales, entre ellas ese mismo recurso al Alto Tribunal. José Frutos.
Sí, el asunto de las becas a un paso de complicarse jurídicamente. Más Madrid quiere que sean recurridas por inconstitucionales. El grupo no lo puede hacer directamente porque carece de los 50 diputados nacionales o senadores necesarios. Mónica García, por ello, pide al presidente Sánchez que el recurso lo firme su gobierno.
Le pedimos al señor Sánchez que pase de las palabras a los hechos y que él, tanto su gobierno como él, tienen la capacidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una medida que nosotros creemos que vulnera los principios constitucionales y que pone en jaque la cohesión social.
El Grupo Socialista de la Asamblea responde a esta iniciativa precisando que está estudiando también un recurso al Tribunal Constitucional, además de otras iniciativas legales. Marta Bernardo, portavoz en la Comisión de Educación.
Lo que no podemos hacer es decir que a personas que ganan más de 100.000 euros en una familia se va a becar a sus hijos. Esto es otra cosa. Esto estamos hablando de un cheque, estamos hablando de un regalo.
El Grupo Popular califica estas iniciativas de engaño y manipulación. Pedro Muñoz Abrines.
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es incrementar los beneficiarios de las becas que ya existen y, por lo tanto, más de 600.000 madrileños que pueden ser beneficiarios y, además, incrementar el importe de las mismas, especialmente aquellos que tienen una renta inferior a los 10.000 euros per cápita.
Y precisa que no cabe recurso porque estamos ante una competencia puramente autonómica.
Y en esta última versión, en esa línea, se ha manifestado también el vicepresidente madrileño y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Yo lo que quiero decir es que el artículo 83 de la Ley Orgánica de Educación reconoce el derecho de las comunidades autónomas a establecer su propio sistema de becas.
Osorio ha explicado hoy el nuevo currículo de educación primaria que ha aprobado el Consejo de Gobierno. Dará prioridad a las asignaturas de lengua, literatura y matemáticas y además los colegios madrileños podrán impartir desde el próximo curso tecnología y robótica y una segunda lengua extranjera. ¿Qué otros aspectos incluye? Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, por ejemplo, una hora más en educación física de lo fijado por la normativa nacional. En valores cívicos y éticos impuesta por la LOE se dará el mínimo exigible, hora y media, y se impartirá solo en quinto de primaria para disminuir, dicen en solo, el impacto de los alumnos más pequeños. Se elimina o reduce todo lo posible la inclusión de términos como ecosocial, ecodependencia o socioafectivo y se añaden contenidos que la ley estatal no incluye pero que Madrid considera imprescindibles. Enrique Osorio es el vicepresidente y consejero de Educación.
Los límites geográficos de España, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, los países europeos y sus capitales, eso el gobierno no considera que un niño español tenga que saberlo, los dictados, las reglas ortográficas.
Como decías, el currículo de primaria Madrid priorizará los resultados en lengua castellana y literatura y en matemáticas y lo va a hacer para poder pasar de curso. Los centros ofrecerán además tecnología y robótica implantadas en la ESO ya de la educación madrileña desde hace 7 años y cursada por cerca de 400.000 estudiantes. Y también podrán ofertar esa segunda lengua extranjera. Las editoriales ya pueden redactar los libros en base a todas estas indicaciones. Los currículos de secundaria y de bachillerato se aprobarán la próxima semana.
Un consejo de gobierno marcado por la educación Educación, pero que también ha aprobado, Begoña, el proyecto de ley de protección a la infancia para reforzar los derechos de los menores.
Sí, esta norma sustituirá a la actual, que está en vigor desde el año 95, para actualizar e incorporar las nuevas realidades en relación con la protección de los intereses y la garantía de los derechos de 1.200.000 niños y jóvenes de la región. El texto reconoce y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de los que son titulares de los menores de edad, hace una apuesta por el derecho a crecer en familia y establece pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar a los niños situaciones estables. Concepción Dacausa es la consejera de Familia y Políticas Sociales.
Pues está el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica, que es la piedra angular de la nueva ley. Un segundo derecho es el derecho a crecer en una familia, que sigue siendo hoy por hoy la columna vertebral de nuestro modelo de convivencia. Para ello hay un impulso al acogimiento familiar y especialmente en el caso de los menores de 6 años, que es una de las grandes prioridades de esta ley.
Otra novedad, se promueve la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años. El proyecto redactado por el Gobierno regional también articula mecanismos de ayuda para velar por la vida y la salud del nasciturus, poniendo los medios necesarios para que las madres puedan continuar con su embarazo. El texto se remite a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
Gracias, Begoña. En el Ayuntamiento de Madrid hoy se sigue hablando y mucho sobre el desbloqueo de la operación Campamento. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que ya envía al presidente del Gobierno una carta preguntando quiénes van a ser los interlocutores con el consistorio para llevar a cabo ese proyecto. Mar García.
El alcalde Almeida espera ya respuesta.
Que Pedro Sánchez cumpla y que, por tanto, no solo anuncie, sino que efectivamente desbloquee. Y para eso desde el Ayuntamiento tendemos la mano.
Se lo ha pedido por carta al presidente Sánchez iniciar conversaciones cuanto antes.
Yo le he enviado una carta a Pedro Sánchez poniéndome a su disposición, indicándole, por favor, que nos diga con quién tenemos que hablar inmediatamente para poder desbloquear esta operación y, además, diciendo que el Ayuntamiento tiene los deberes hechos desde el punto de vista urbanístico.
A la espera hasta 12.000 viviendas, de las que el 60% van a ser públicas, desde la izquierda se insiste. Mario Espinar, socialista. Rita Maestre, Más Madrid.
No aprovechen otra vez la ocasión el Partido Popular y su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid para bloquear la operación y para vender otra vez vivienda pública a fondos buitres.
Que esta operación, que hay que empezar a detallar, no se convierta en un pelotazo para unos pocos, sino que se convierta en una herramienta fundamental de desarrollo de la ciudad de Madrid, con esa ampliación de parque público que, repito, es fundamental.
Todos dispuestos a trabajar por el desbloqueo. José Manuel Calvo recupera Madrid.
Y desde luego nosotros aportaremos lo que se trabajó en su momento y las ideas que tenemos para esta operación clave para el desarrollo suroeste de Madrid.
En Cibeles aseguran se han hecho ya los deberes en urbanismo y si el desbloqueo es inmediato, el proyecto para tapar una parte de la A5 en la Avenida de Portugal se puede cumplir con el calendario previsto. Quedarían dentro de la operación Campamento el resto de infraestructuras, la unión desde la Avenida de los Poblados a la M40 e incluso ese proyecto para llegar a la M30 en túnel.
El presidente del Gobierno anunciaba ayer ese desbloqueo como una medida para paliar los efectos de la inflación. Hoy sabemos que el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Vivienda está firmado, pero que el proyecto aún está en pañales y que el Ejecutivo ni siquiera pone fecha a la entrega de llaves. Noelia Ontoria.
Sí, de hecho, aún se tienen que poner a redactar el proyecto y lo único claro es el número de viviendas que se van a construir, 12.000, de las cuales el 60% serán de precio público. Lo reconocía la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, asegura, eso sí, que se pondrán cuanto antes en contacto con el alcalde de Madrid, aunque recordaba que fue el PP el que malogró el anterior proyecto.
Ahora, pues en fin, ¿no? Tendremos que hacer esos convenios, tendremos que revisar el proyecto, pero en fin, yo creo que todavía es muy precipitado para hablar de fechas. Y que no dude el alcalde que vamos a trabajar para desatascar, insisto, esa operación, que fue el Partido Popular el que recurrió este proyecto y lo tiró atrás, lo echó abajo, dijéramos.
El último intento, de hecho, para desbloquear la operación Campamento se remonta a 2005, cuando el exministro de Defensa, José Bono, firmó con el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón un proyecto para construir 22.100 viviendas en dos fases, al que se añadiría, como contaba Mar, dos túneles de 4 kilómetros bajo la carretera de Extremadura. Pese a lo detallado de los planes, ninguna excavadora llegó a pisar el terreno. En cambio, el expresidente madrileño, el popular Ignacio González, quiso reactivarlo sumando a las viviendas casinos y centros comerciales. El Eurovegas madrileño quedó paralizado por la alcaldesa Manuela Carmena y ni los intentos de su equipo de gobierno ni después los de la actual corporación de José Luis Martínez Almeida han dado resultado. Veremos si esta vez sí la operación Campamento no se queda en papel mojado.
Veremos, gracias Noelia. Todavía sobre cuestiones urbanísticas, el Ayuntamiento ha confirmado que va a controlar con una empresa externa que el Atlético de Madrid cumpla las condiciones de la concesión para su nueva ciudad deportiva en la capital, Raquel Ruiz.
Así es, lo ha anunciado la delegada de Obras, Paloma García Romero, despejando así las inquietudes de la oposición.
Lo que es importante es que en estos 75 años va a haber un control de la administración y va a haber pues un sometimiento a un control anual por una empresa externa sobre la concesión que se va a realizar, con lo cual eso nos va a permitir, pues indudablemente, determinar que todas las condiciones de la concesión se van a cumplir correctamente durante estos 75 años, que es lo que nos importa realmente a la administración.
Será una concesión directa y el canon se compensará con la inversión que realizará el club para la construcción de los nuevos viales. Respuesta de la delegada de Obras al concejal del grupo mixto, José Manuel Calvón.
¿Las contraprestaciones se van a traducir única y exclusivamente en la cesión o se va a establecer un canon anual por los 75 años que dure la concesión?
Canon no, porque por supuesto que el ayuntamiento recibe no solamente los importes de las dos parcelas, sino también la salida a la M40. Estamos hablando que el Atleti va a invertir más de 250 millones de euros en esta actuación.
La ciudad deportiva incluirá un mini estadio, 25 pistas de pádel, un rocódromo y una escuela de surf que serán instalaciones para uso de los madrileños.
Y la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, denuncia, tras reunirse con las asociaciones del taxi, que se ha incumplido la ordenanza de movilidad al permitir que se celebre el Festival Mad Cool sin un plan de movilidad que facilite el uso del transporte público. Dice Maestre que se ha primado a las VTCs frente al sector del taxi.
Lo que ha sucedido en Mad Cool y en otros eventos es que se obliga a la ciudadanía a no solo esperar largas colas, sino sobre todo a pagar precios desorbitados por un servicio que tendría que estar garantizado de forma pública.
2:31. Seguimos.
Noticias 14 horas.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nos ocupamos ya de la otra noticia del día. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato del IPC adelantado del mes de junio. Con este repunte, la inflación encadena 2 meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual, impulsada sobre todo por las subidas en los precios de la energía y los alimentos. Ángel García.
Hacía 37 años que no se veía una inflación así, un 10,2% en tasa interanual. Solo en junio la subida del IPC ha sido un 1,9. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asume la gravedad del dato, pero la achaca a factores externos.
Unos malos datos de inflación, y eso tiene mucho que ver con la actual situación que se está viviendo en Ucrania, los precios de la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Y el gobierno de España está haciendo todo y más por tratar de amortiguar los efectos de la inflación entre la clase media trabajadora y también los colectivos más vulnerables.
Detrás de esta inflación están el alza de los precios de los carburantes, la electricidad, restauración, hoteles, transportes y alimentos. La Organización de Consumidores y Usuarios asegura que la cesta de la compra ha subido de media en el último año un 15,2%, con un sobrecoste para las familias de 830 euros al año.
Compro un poquitín menos. Paraguayas, 4 euros. Albaricoques, 4 euros y 6 euros las picotas.
Con lo que tú vienes, con 50 euros casi no llevas nada, y es verdad.
Antes, con menos de la mitad, hacías una compra estupenda.
Patronal y sindicatos aplican recetas diferentes. Miguel Garrido, de CEIM, pide recortar gasto público y Mariano Olla, de UGT, y Maricruz Vicente, de Comisiones, reclaman subir salarios.
La reducción del gasto público en gasto superfluo, no necesario. Es evidente que ahora hay que activar ayudas para los que mayor dificultad tienen, pero es incomprensible que el Estado, que la propia administración, está gastando más que nunca.
Los salarios más bajos están sufriendo esta terrible crisis inflacionista. Por consiguiente, emplazamos a las asociaciones patronales a que se sienten a negociar un pacto de renta.
No se puede consentir que las empresas sigan bloqueando la negociación colectiva con el único objetivo de que seamos los trabajadores y las trabajadoras quienes paguemos la crisis de la inflación.
Y un dato más, el IPC subyacente, descontados electricidad y alimentos, sigue disparado y este junio se fue hasta el 5,5%.
Esa subida de los precios se ha colado en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación, hoy con protagonismo para los grupos con menor representación. El presidente del Gobierno ha aprovechado sus reparos a sus medidas para minimizar la caída ayer en la bolsa de la cotización de empresas energéticas y de la banca. Volvemos, una nueva comunicación con Noelia Ontoria. Noelia, cuéntanos.
Sí, ha dicho el presidente del Gobierno que la capitalización de grandes eléctricas y de la banca ha sido extraordinaria y ha quitado importancia a que el anuncio de nuevos impuestos les pasase factura ayer en la bolsa.
Y realmente, en fin, tampoco me preocuparía por la evolución ayer en la bolsa, porque si uno mira cuál ha sido la evolución de la bolsa y su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, creo que es, en fin, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria.
La puntualización económica daba respuesta a las dudas de algunos portavoces a sus medidas, que desde Ciudadanos Inés Arrimadas calificaba de país bananero. En cambio, los habituales socios del Gobierno, Bildu, PNV, Más País y Compromís, han recibido bien los anuncios contra la inflación, pero mostraban su escepticismo. Íñigo Errejón instaba al presidente a cumplir y el PNVista Aitor Esteban a mimar más a los que pueden darle su próxima investidura. Lo hacía con un refrán soriano.
Ayer le escuché ese golpe de timón y me alegro. Yo no creo que el ánimo del pueblo español aguante una decepción más o un anuncio fallido más. Este hay que llevarlo hasta el final, pese lo que pese en los ataques que se vaya a recibir.
El que quiera tener pollos el día del señor, que eche la yueca el día de la ascensión. Apúnteselo, señor presidente. Tiene usted el tiempo de la ascensión de esta legislatura si quiere que las cosas le salgan bien el día del señor de la próxima investidura.
Por el lado catalano, y el presidente del Gobierno aprovechaba la intervención de Miriam Nogueras de Junts para invitar a su grupo a la mesa de diálogo con Esquerra Republicana y negaba las exigencias sobre autodeterminación y amnistía que le propondrá el viernes el presidente catalán Pere Aragonès.
Parece que es necesario que ustedes se incorporen, que defiendan sus ideas, que defiendan sus planteamientos, pero que de alguna manera todo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña se incorpore a esa mesa de diálogo y que empecemos a lograr avances concretos, no maximalistas, que empiecen a acercar posturas.
Bildu también ha querido responder al discurso de ayer del PP y su portavoz Merche Aizpurua ha leído en la tribuna la declaración de Ayete condenando el dolor causado por ETA, aunque lamentando también que a su juicio los de Feijóo usen a las víctimas como arma política. El debate continúa esta hora, Elia, con los portavoces del Grupo Mixto.
Gracias, Noelia. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenció ayer el debate desde el hemiciclo, pero ha dejado hasta hoy su valoración sobre el discurso de Pedro Sánchez. Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de activar el mayor populismo en política económica de Europa y de podemizar al gobierno. Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, el gobierno de coalición está en crisis y en descomposición. Cree que sus socios lo apoyan por su debilidad. Ha acusado a Pedro Sánchez de copiar las propuestas económicas de Podemos. Según el líder del PP, el presidente podría inspirarse en el Pablo Iglesias, fundador del PSOE, o en el Pablo Iglesias, fundador de Podemos, y ha optado por el segundo.
Podemizar el gobierno, activar el mayor populismo en política económica, en política fiscal de Europa, es, sin ninguna duda, un flaco favor al Partido Socialista Obrero Español, a la moderación y al progresismo de nuestro país.
Feijóo está convencido de que el jefe del Ejecutivo no tiene un plan contra la inflación ni frente a la crisis energética. Echa en cara a Sánchez que esté cometiendo los mismos errores que Zapatero.
El señor Sánchez ha cometido un error de inicio, que es fallar en el diagnóstico de la situación. Y cuando uno falla en el diagnóstico de la situación, inevitablemente falla en los tratamientos al efecto.
El presidente popular está seguro de que su partido, más pronto que tarde, gestionará la reconstrucción económica de España. Se ha comprometido a seguir diciendo la verdad pese a las descalificaciones y ha hecho hincapié en la diferencia que hay entre lo que ofrece el actual gobierno y el Partido Popular.
Comparto, pues, con la mayoría de los españoles que un gobierno en crisis no puede gobernar esta crisis. ¿Qué ofrece Sánchez? Un rompecabezas de medidas. ¿Qué ofrecemos nosotros? Planes que reflejen una visión coherente del país.
Ante la mano tendida de Sánchez para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha asegurado que su partido negociará siempre que el Ejecutivo no se limite a ofrecer una trágala y que hablar es lo contrario de imponer.
Y una valoración más sobre esas medidas que ayer anunciaba el presidente del Gobierno. A propósito del nuevo impuesto energético, el vicepresidente de Iberdrola, Antonio Miguel Carmona, interpreta que ese anuncio no les afecta.
Entendemos que este impuesto es a las petroleras y a las gasistas que representan el 75% de la energía eléctrica. Nosotros, muy al contrario, tenemos recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo. Entendemos, pues, que están hablando de un impuesto a las petroleras y a las gasistas que representan el 75% de la energía en España.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:39 de la tarde. Continúan los homenajes en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA. A mediodía se han celebrado concentraciones de silencio ante ayuntamientos de toda España. La de Madrid ha estado encabezada por el alcalde y la vicealcaldesa, sin representación de Vox, por cierto, que ha justificado esa negativa en que el acto estaba promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias. Dicen desde la formación de Javier Ortega Smith, porque el Partido Socialista ha pactado con los herederos de ETA, con Bildu. Frente al Palacio de Cibeles hemos visto también a Marimar Blanco, a la hermana de Miguel Ángel, que esta mañana ha pasado por nuestros micrófonos, los del Buenos Días de Eli del Valle, y ha vuelto a criticar la nueva ley de memoria democrática del Gobierno.
Un insulto el que el Partido Socialista, un partido que ha sufrido también el acoso, la amenaza y el asesinato por parte de la organización terrorista ETA, haya pactado esta ley de memoria democrática, que lo único que pretende es borrar la culpa de quienes cometieron los 853 crímenes de ETA.
Más cosas. La Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación por las ayudas COVID concedidas por el Gobierno a una empresa relacionada con los padres del presidente Pedro Sánchez. Asegura el Ministerio Público que no existe ni un solo indicio de que se haya cometido delito. Detalles, Lupe Ortiz.
La investigación afectaba a la empresa Plásticas Playball. El grupo parlamentario del PP en la Comunidad de Madrid interpuso la denuncia ante un delito de tráfico de influencias por si la citada empresa, vinculada a los padres de Pedro Sánchez, recibió subvenciones de manera irregular. Pero después de 3 meses con las diligencias en marcha, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón da carpetazo al asunto y resalta la palmaria ausencia de indicios incriminatorios. Asegura que la empresa recibió las ayudas en un procedimiento alejado totalmente del ámbito político, que reunía los requisitos para poder recibirlas. No fue la única denuncia del PP, que incluía a un total de 7 empresas por 12 contratos de más de 300 millones de euros. Una de esas empresas, que continúa investigándose, está relacionada con el marido de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.
Y en el caso Pegasus, el juez ya ha remitido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, las preguntas que debe responder como testigo. Le da para hacerlo un plazo de 3 días. Una vez analizadas, se le enviarán las siguientes. El magistrado, además, pide al centro criptológico que le remita en una semana los informes definitivos con el análisis de los teléfonos de Pedro Sánchez y los ministros de Interior, Defensa y Agricultura. Recuerden que se investiga la infección de los terminales con el software Pegasus, que ha dado lugar a una causa por revelación de secretos. Y estamos en una nueva jornada de huelga en Ryanair. La aerolínea ha cancelado hasta el momento 2 vuelos de salida a Madrid y 2 vuelos de llegada a Barajas por la huelga convocada por los sindicatos para reclamar a la compañía mejoras laborales. Los paros afectan sobre todo al aeropuerto del Prat, en Barcelona. No nos movemos de allí porque la ciudad condal se ha convertido en la primera de España en implantar las llamadas terrazas cronometradas. Los clientes tienen un límite de tiempo para sus consumiciones, el tiempo que varía en función de lo que se haya pedido. Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. Algunos bares y restaurantes empiezan a fijar límite de tiempo y activan el cronómetro. Por ejemplo, hemos estado en la calle Blay, en el centro de Barcelona. Te sientas en la terraza y en la propia mesa Un cartel nos advierte que tenemos 30 minutos para tomarnos una caña o un refresco y para cenar o comer una hora y media. Los propietarios de estos locales lo justifican porque no les salen las cuentas. Vicky Sin tiene un bar.
Solo tenemos 4 mesas y todo el mundo quiere sentar en la terraza. Si pide la cerveza gasta 2 horas. Así no podemos sacar alquiler ni saldo ni todo.
Isabel Caño es también propietaria de un restaurante. Ella prefiere no poner carteles, pero sí procura que la gente no se alargue más de la cuenta.
Si están rato y siguen consumiendo, no hay ningún problema, porque la mesa entonces está activa. Pero si no, tienes que a veces dar un pequeño toque.
¿Y cómo se lo toman los clientes?
Son bastante bruscos a veces. Oye, fuera, porque tiene que sentarse alguien.
Si me dijeran que tengo que estar 30 minutos, ya no me sentaría, me iría a otro sitio, que no me limiten el tiempo de estar.
Me parece feo, o sea, tú si te quieres hacer un café y pasarte 40, pues que te los puedes hacer.
Es una realidad que los límites se extienden en algunos bares y restaurantes en Barcelona. Nos hemos encontrado también carteles que alertan que a partir de las 8 la terraza es solo para cenas y también que el mínimo son 3 personas, no admiten parejas.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo.
Perdone, ¿sabía usted que el sudoku no lo inventó un japonés? Fue un suizo.
Los todólogos.
Uy, la correa del entrenador.
Yo, gazpacho, luego con tomate pega.
A estos perros hay que hablarles en alemán. ¡Platz!
Este verano ponles a prueba.
¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
¿El gordo?
Incluso los que creen que todo lo saben.
Oye, ¿jugamos a la espada?
No lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Navidad a mediados de julio y a 40 grados de temperatura. Loterías ha presentado su campaña de verano del popular sorteo de diciembre. Nuestra compañera Lorena Aparicio está en la Puerta del Sol comprobando si hay ya gente comprando décimos en las administraciones. Buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes, Elia. Vuelve la ilusión, vuelve la magia de la lotería de Navidad. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha presentado esta mañana las novedades.
180 series, el año pasado fueron 172, por lo tanto 8 series más que el año anterior, de 100.000 números cada una, y por lo tanto vamos a poner en la calle 180 millones de décimos a la venta.
Una emisión que alcanza este año los 2.520 millones de euros destinados a premios. Aquí ahora mismo en Doña Manolita ya hay quien está comprando los primeros décimos.
El que no dé primero, así no hay que, no, si miras varios, después la lías.
No, yo no soy de gastarme mucha lotería en Navidad, porque soy de las personas que pienso, si está de tocarte, lo mismo te va a tocar con uno que con 40.
Así que comienza la cuenta atrás para que en el Teatro Real se llene de magia e ilusión con ayuda del público y los verdaderos protagonistas, los niños de San Ildefonso.
Si les toca, tengan muchísimo cuidado con lo que hacen con el premio. La Guardia Civil ha desarticulado una organización de estafadores que se hacía pasar por un banco para engañar a sus víctimas y obtener así sus datos y claves personales. Actuaban por toda España y llegaron a estafar más de 300.000 euros en la operación. Han intervenido agentes de la Benemérita de Majadahonda, María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Preocupa en el Ejecutivo mostoleño la llegada de nuevos alumnos al Colegio Maruja Mayo. Aseguran que el centro se ha quedado pequeño para un barrio como el Pau, que cuenta con más de 15.000 habitantes, muchos de ellos familias con hijos pequeños. La Comunidad de Madrid acaba de terminar la segunda fase de obras de ampliación en este colegio público. Se han creado 3 aulas de educación infantil, 6 de primaria, 2 de apoyo, 1 de música, 1 de informática, un gimnasio y también una nueva pista polideportiva. Una ampliación insuficiente, denuncian desde el gobierno local, para el aumento de matrículas anunciado por el gobierno regional de cara al próximo curso. Natividad Gómez es la concejala de Educación.
Pedimos a la presidenta Ayuso que se comprometa a finalizar las obras y a la diputada Mirina Cortés, que ya que cobra 90.000 euros por representar a los mostoleños y mostoleñas y que es miembro de la Comisión de Educación de la Comunidad de Madrid, que dé la cara por los niños y niñas del Pau.
Gómez ha enviado una carta a la dirección del Área Territorial Madrid Sur de la Comunidad de Madrid para exigir al gobierno regional que termine las obras de ampliación de este colegio público antes de acoger a nuevos alumnos.
No era esta la información a la que hacíamos referencia. Lo que hemos escuchado es la denuncia del gobierno de Móstoles exigiendo a la Comunidad de Madrid que termine las obras en el Colegio Maruja Mayo antes de aumentar el número de alumnos. Nos vamos ahora hasta Morata de Tajuña. El ayuntamiento ha denunciado a la Guardia Civil las amenazas de muerte que estaría recibiendo el primer teniente de alcalde. Su vivienda ha amanecido con varias pintadas con insultos y un mensaje en el que dice: vas a morir. Jaime Domínguez.
El ayuntamiento de Morata de Tajuña ha condenado las amenazas de muerte que ha sufrido en su propio domicilio su primer teniente de alcalde, Lorenzo Mora. El regidor morateño Ángel Sánchez está seguro de que no se trata de algo personal y que está relacionado con su labor como concejal.
Son pintadas que tienen que ver con su cargo, no es por la persona, sino directamente por el trabajo que viene realizando. Es el concejal de Medio Ambiente, de Agricultura, y es verdad que está muy comprometido, ¿no?, con defender los valores medioambientales y el valor de la agricultura en nuestro pueblo, y creemos que vayan por ahí los tiros, ¿no?
Hay que recordar que Morata de Tajuña está siendo muy beligerante con las infracciones urbanísticas que se están produciendo en la zona rústica más cercana al río. A diferencia de otras ocasiones, en las que las pintadas eran más un acto de vandalismo, en esta ocasión el ayuntamiento sí que piensa que se trata de amenazas reales. La Guardia Civil y la Policía Local ya están investigando el asunto y han pedido colaboración a los vecinos de Morata para dar con el autor de las pintadas, que podría ser acusado de un delito de amenazas. El concejal afectado se encuentra bien y con fuerzas para seguir llevando a cabo su labor.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tres menos diez de la tarde, tiempo ya para la cultura en este informativo. Isabel García Regadera.
Hola, ¿qué tal, Elia? Comenzamos con una enhorabuena. La Comunidad de Madrid concede la Medalla Internacional de las Artes a la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid. Este reconocimiento destaca la capacidad de estos locales para convertir la ciudad en la capital mundial del flamenco, un arte que es patrimonio cultural de la humanidad. Y esta, además, es una condecoración que ya han recibido grandes figuras del arte y la cultura, como Vargas Llosa, Berlanga, Antonio López, Carmen Maura o Plácido Domingo, entre otros. El Instituto Cervantes ha abierto esta mañana la Caja de las Letras y lo ha hecho para acoger el legado in memoriam de la poetisa y dramaturga Pilar Valderrama, amiga íntima de Antonio Machado. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
Autora Pilar Valderrama de libros como Esencias, como Holocausto, publicado después de la guerra y conmovida por la muerte de su hijo en el enfrentamiento civil, homenajeamos a una poeta que creó un mundo propio y que no paró de dar sorpresas, porque después de su muerte pues apareció en Torremozas. Pues en Torremozas Carlos Murciano publicó, después de su muerte, el libro de Mar a Mar, donde hay pues un diálogo también íntimo con Antonio Machado.
No intentes definirme, no significado, he perdido sentido, la veo y me desmayo.
Madrid no para, Elia, y esta misma mañana se ha presentado una nueva cita de cara a este fin de semana. Se trata de la segunda edición de Sub-25, el Festival de Cultura Joven de Madrid, enmarcado dentro de los veranos de la villa. Entre el 15 y el 17 de julio hay prevista una amplia programación repartida entre la Explanada Negra de Madrid Río, la Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj y el Skate Park de Madrid Río. Esta edición del festival está orientada a la cultura urbana. Adrián Sepiurca es el director artístico.
Bueno, sobre todo dar espacio a los artistas más jóvenes, generar un ambiente festivo en este momento que tantas ganas tenemos, gratis, al aire libre, y juntar tanto talentos emergentes como talentos jóvenes ya muy, muy, muy emergidos.
Tres jornadas intensas con conciertos, talleres, clases magistrales, graffiti, batalla de gallos y muchísimas actividades más.
Vamos a tener conciertos, va a estar Sara Soca, Sanier, Afro Juice, Shex, RMDA, cantidad de artistas, Lady Funk pinchando. Paralelamente vamos a tener talleres de emociones a través del rap y de freestyle. El sábado vamos a tener la final nacional de BDM, que da puntos al internacional, o sea que es un evento muy potente. Van a estar los finalistas de todo el país de Batalla de Gallos, van a estar aquí. Vamos a tener antes también una muestra del equipo de break que va a los Juegos Olímpicos el año que viene, y va a haber exposiciones de fotografía, de visuales, de gráfica.
En Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla, se programan todos los días de la semana una o dos películas hasta mediados de septiembre, y hoy tenemos Cinco Lobitos, que además irá seguida de un coloquio.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado. Por lo menos duermes en tu cama.
¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido o lo que sea?
Y también se proyecta La Casa Gucci.
Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor, sinónimo de riqueza. Pero su apellido también era una maldición.
Más propuestas. Esta semana llega a Caixa Forum una exposición titulada Momias de Egipto, redescubriendo seis vidas. Manolo Calderón.
Una colección de objetos cedidos por el British Museum de Londres. La muestra contiene seis momias de personas que vivieron entre los años 900 y 150 a.C. en Egipto. Así, a través de una investigación no invasiva, realizada con la más moderna tecnología, se puede observar cómo era la vida en aquellas tierras, las herramientas y las técnicas que utilizaban para la momificación, las recetas medicinales, los adornos, la cosmética, la dieta, la música e incluso el papel de la mujer y la infancia en el Egipto de los faraones. Con la momificación se creía que el cuerpo se preservaría para llegar a la otra vida. Para ellos la muerte era solo el comienzo y representaba la separación entre el cuerpo y el alma. En Caixa Forum.
Hoy es el Día del Rock, Elia. Desde 1985 se celebra cada 13 de julio el Día Mundial del Rock en conmemoración de un concierto. El Live Aid, bueno, realmente fueron dos conciertos simultáneos, uno en Londres y otro en Estados Unidos, organizados por Bob Geldof y Mike Ure para recaudar fondos en beneficio de Etiopía y de Somalia. Un acontecimiento que los más jóvenes enseguida van a identificar si les digo que se recrea en la película Bohemian Rhapsody, esa película que cuenta un poco la historia de la banda y la vida de su líder Freddie Mercury. Con ellos celebramos este Día Mundial del Rock.
Conciertazo, gracias Isa.
Somebody better put your bag into your place. We will rock you.
12:56 minutos, momento de repasar lo más destacado con la ayuda de Luis Mínguez. El presidente del gobierno achaca a la guerra de Ucrania y los combustibles el alza del IPC.
Se confirma la previsión adelantada a finales de junio. El IPC ha subido un 10,2% exactamente durante el último año. Pedro Sánchez no varía su discurso y vuelve a prometer que su gobierno velará por las clases más perjudicadas por el alza de precios.
Y eso tiene mucho que ver con la actual situación que se está viviendo en Ucrania, los precios de la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Y el gobierno de España está haciendo todo y más por tratar de amortiguar los efectos de la inflación entre la clase media trabajadora y también los colectivos más vulnerables.
Núñez Feijóo alerta de posibles efectos colaterales en las medidas anunciadas por Pedro Sánchez.
El presidente de los populares asistió ayer al debate del Estado de la Nación sin poder intervenir. Hoy sí lo ha valorado y lo ha hecho para sentenciar que Sánchez se ha podemizado completamente y para preguntarse si los impuestos extraordinarios a bancos y compañías energéticas no los acabarán pagando los consumidores. El presidente de Iberdrola, el vicepresidente de Iberdrola, Antonio Miguel Carmona, cree por su parte que el impuesto no va con ellos.
Si el impuesto a la banca, que lo desconocemos, va a suponer más comisiones para operar con los bancos, va a suponer incremento de los tipos de interés y va a suponer menos retribución, que ya prácticamente inexistente, de los depósitos de los ahorradores, la mayoría de los ciudadanos no compartiremos esa decisión.
Entendemos que este impuesto es a las petroleras y a las gasistas, que representan el 75% de la energía eléctrica. Nosotros, muy al contrario, tenemos recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo.
Controlado, pero aún bajo vigilancia, el incendio de Collado Mediano.
Han ardido finalmente unas 83 hectáreas de masa forestal. Esta mañana se vigilan los rescoldos, se montan cortafuegos y se refresca desde el aire. Damián Pasero, Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
En estos momentos están interviniendo, además de las 14 dotaciones terrestres de bomberos de la Comunidad de Madrid y brigadas forestales, un total de 3 medios aéreos cuyas labores se están centrando en sofocar pequeños rebrotes que se están produciendo dentro del perímetro del incendio. Seguimos muy atentos de las condiciones meteorológicas y de las altas temperaturas para evitar en todo momento una posible reproducción de este incendio forestal.
El Partido Socialista y Más Madrid estudian acciones legales contra las becas de la comunidad a las rentas de más de 100.000 euros.
Aunque el Ejecutivo madrileño acaba de matizar que solo existirán estas becas si sobra dinero de las destinadas a rentas bajas, el Partido Socialista no descarta recurrirlas ante el Constitucional. Y desde Más Madrid se pide al Gobierno central que lo haga él. Mónica García, Más Madrid, Marta Bernardo, PSOE.
Creemos que erosiona los principios constitucionales. Nosotros no podemos hacerlo porque los que tienen potestad son o 50 senadores o diputados.
No hay tiempo para más. La información sigue, recuerden, en los boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Volvemos mañana. Gracias por habernos acompañado.